Soñaste anoche. Tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos. Gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
Estamos de vuelta con este programa que ya estamos de acuerdo. Gracias a los aplausos de toda la gente que está en el estudio.
Sábados, 3 de la tarde en punto.
Tarde, loco.
Dale. Seguimos cumpliendo con los oyentes, Jackie.
Seguimos cumpliendo y...
Déjame decir una cosita nada más.
Había dos en el mercado chino cerca de casa. Otro que vendía racarpiñada.
¿Qué le decís?
Este es bizarro.
No, esta chica no.
Perdón.
Sos la madre del programa, tenés que ser más seria, la más seria.
No, claro. Creo que es un laburante del fútbol.
Compro plomo, bronce, cobre, aluminio.
Muy buen plantel tenía.
Qué bueno, ¿me repetí los rivales y las fechas, Brian, por favor?
No, es un 1-0, no es un resultado tan adverso para dar vuelta.
Le juro que lo vi y no lo podía creer, no, cómo entró la pelota. ¿Enganchó?
Ella...
¡Ay, qué moño!
Y capaz que te llama por la camisita, fuerte.
¡Ay, esta grasa no se quita!
¿Es de ella la camisita?
Es un postre borracho.
Qué alcohólica, ¿eh?
Estaban escabiados.
Para que la vuelta a casa se convierta en la mejor parte del día, infórmate y reíte con nosotras. Dale, anímate a relajarte. Tranqui que vamos. Los jueves de 17 a 18 por Antena 91. Tu radio.
Espacio con ritmo bueno, así se llega a la cima. Suave, suavecito, no vayas con tanta prisa.
I'm so sorry.
Tercera temporada. Antena 91 presenta tres mujeres y un solo objetivo.
¿Cuál era el objetivo de estas chicas?
Esta canción no es alegre. El cantante, sí, tenía una esposa que la quería mucho. Bueno, si tenés una esposa, lo querés, ¿no?
No, depende.
Decíselo a Barreda.
No.
Miércoles, de 19 a 20, por Antena 91, FM 90.9. La 91 te da la hora. 4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí. Programa Radial Sí. Sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés.
Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos
y todas.
Muy bien. Han practicado, se ve en la semana. Muy bien, muy bien, muy bien. Va, cada vez está mejor, sí. Cada sábado. Bueno, ¿cómo les va?
Muy bien.
¿Bien?
Bien, disfrutando.
Linda tarde, hermosa tarde, casi 30 grados diría yo, no sé, 20 y tantos.
Linda tarde confundida de mes, como que se perdió, pegó una vuelta en algún lado y vino a parar a
no, tal cual. Tenemos un poder de adaptación impresionante, pasamos de 10 grados, ¿no? 10, lluvia, no sé qué, después la inundación, estamos a un poder de adaptación de aquello. Bueno, ¿cómo le va Chavela Severa Dávila?
Y me siguen con
eso. Y me siguen, se bautizó sola.
No, el que me bautizó fue él, Natán.
Bueno, ella lo adoptó, yo ya me había olvidado.
Me bautizaron. Quedó una pregunta pendiente.
¿Sí? ¿Cuál?
¿Cómo es usted con sus alumnos?
Bárbaramente bien, sí, ¿cómo voy a hacer?
Respuestas de los alumnos,
porque me dijeron que... Hoy prometieron que iban a venir a cebar mate, aunque sea. No sé, uy, qué lindo, qué bueno.
Ah,
bien,
mire cómo
bien
prometen sus alumnos y cómo cumplen.
Bueno, en fin.
No sé.
Bien, bien, buena relación. Me gusta propiciar el diálogo, el feedback.
Sí, está bueno. Está bien. Quizás algunos tienen la imagen, ¿no?
Claro, porque yo también tenía tal cual esa imagen. Bueno, dígalo usted fue alumna.
No, bueno, sí, pero era distinto.
¿Por qué era distinto?
Porque era una alumna mayor, entonces se ve desde otro lugar. Se ve desde otro lugar. Bueno, no.
Bueno.
Bueno, dejemos de tirarnos. Digamos cosas lindas. Bueno. Ay, hoy es el cumpleaños de Alain Delon. Mire qué lindo. Me pusieron acá una foto hermosa. Bueno.
Qué bárbaro.
Estamos con los franceses.
Sí.
Estamos a pleno con Francia. ¿Cómo le va, Natán?
Muy bien.
¿Alguna novedad en la semana?
Un poco movilizado por una noticia que por ahí, por ribetes personales, me toca, ¿no? Usted sabe que aparentemente habrían aparecido los 43 estudiantes desaparecidos en México. Sí. Da la casualidad, tengo un amigo llamado Mariano Maliá, que él se dedica, entre otras cosas, a asesorar a las ONG en cuanto al mejor uso de internet para poder promocionarse. Y estaba justamente dando una conferencia en México, participando en un seminario en México, y hablando del caso Marita, mencionó el caso Marita Verón, acá en Argentina, porque en México gran parte de las desapariciones tiene que ver con la trata de personas.
Claro. Tema que acá preocupa bastante también.
Entonces se le acercó una señora, que por supuesto él no conocía, porque él no está al tanto de los detalles de la actualidad mexicana, a charlar, a hablar, y vino a ser como una especie, como el mismo caso Verón, como la madre de esta niña, ¿no? Pero en México. Y le dijo que estaban tratando de juntar fondos para llevar al equipo de antropología forense, el equipo argentino de antropología forense, a México. Entonces a uno le pega por el lado chauvinista decir, ¿no? Que bueno, ¿no? Tenemos un gran equipo de antropología forense, pero pensándolo un poco mejor,
claro,
¿cuánto nos costó ¿no? tener este equipo?
Sí.
Ya lo creo.
Y por otro lado también reflexiones sobre la inseguridad, porque nos lo usamos muy livianamente la palabra cuando la realidad puede ser terrible en otros lados, y pues estaría bueno más que quejarse, empezar a ver cuáles son las lecciones que tendríamos que aprender para no llegar a ese punto.
Tal cual.
Realmente.
Bueno, interesante. Bueno. ¿Cómo le va a nuestro querido operador? ¿Cómo están los pirinchos de Robert hoy? A ver.
Anda ahí.
Bien. Anda, anda ahí. Anda para,
más altos que la semana pasada.
Más altos, ¿no? Más van altos. Ahí, claro, porque, porque están sintonizando. Están sintonizando la 90.9.
Claro, antenita.
Claro, tal cual.
Bueno, tengo un mensaje de Salem.
El menino ya bajó.
El menino ya bajó, por supuesto, y tiene que hacer bochinche, pero hay que darle saludos de cumpleaños a Rocío Pupunchi Pérez, ajá, el 6 del 11, ajá, a Manuel Pérez, el 7 del 11, Norberto Pérez hoy.
Ah, bueno, sí. Estamos a pleno, los Pérez.
No, todos, los Pérez y los escorpianos.
Son todos parientes de Salem.
Sí, sí, eso parece que son. Y vio que los gatos se reproducen. Salem
es como la familia, esta familia mafiosa que tiene familiares por todos lados. Bueno, digo, todos feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.
Pero vio que es el mes de los escorpianos.
Sí, claro.
El caballero también cumple ahora.
Ah, ¿cómo sabes?
Es que
sí, estás escrachadísimo.
Tengo ahí escrachadísimo.
Todo el elenco estable. De
el elenco estable. Yo digo, hay más, en mi casa tengo dos. Ajá. Hay más escorpianos que gente. Me parece.
Bueno, eso está bueno.
No somos gente.
Soy gente especial, te diré. Bueno.
Qué bárbaro.
Se lo digo por experiencia. Mm. Bueno.
Okay. Bueno, quiero mandar un saludo a nuestra psicochef, Rosana Molina.
Ah, sí.
Un beso grande, parte sí. del equipo. Bueno, y a Mónica, nuestra poetisa.
Mónica, nuestra poetisa.
Que después te vamos a compartir algunas cosas que escribió,
que está siempre muy, firme acá con
muy,
nosotros.
Muy, muy linda, sí, tal cual.
Y a Salen, por supuesto, a Gloria Isabel García y a Analía y Amor Franco.
Perfecto.
Que ya están
incorporadas.
Incorporadas.
Y Mariana Campitelli también. Mariana Campitelli también. Es profe de química, dijo. Sí. Opinó bastante sobre el tema de
sí.
hoy.
Sí, bueno. Porque dijo que hizo 5 años análisis lacaniano.
Tal cual, leyó bastante, así que sí. mira vos.
Y me encanta porque cuando proponemos las preguntas, quienes no son gente que tiene que ver con el ámbito, sí, claro. se ponen a leer y a buscar y nos mandan las respuestas. Me encantó eso. Bueno, qué lindo, estamos bueno. propiciando un montón de cosas.
Sí, sí, sí. Hermoso. Sí, sí. Te quiero decir que el miércoles 19 de noviembre, a la mañana, tempranito, sí. estaremos presentando a PRP a la comunidad PSI local, uh-huh. en las jornadas de salud mental Lomas 2014, sí. se van a hacer en el Hospital Esteves, sí. acá en Garibaldi al 1600, si no recuerdo mal. Así que bueno, están todos invitados, ahí después les compartimos el mail para anotarse, pero creo que es, si no recuerdo mal, Lomas Salud Mental, @hotmail.com, creo que es así, si no después se lo corroboramos. Están por ahí el afiche, así que bueno, vamos a presentar
a PRP.
A PRP, te esperamos. Te puedes anotar, se hace en el Zoom del hospital, es bastante amplio, pero si reservas tu vacante, mejor tu lugarcito.
Sí, ya lo anoté.
Buenísimo. ¿Qué le parece? Sí, sí, sí. Vete, al final ella dice lo que vamos.
Bueno,
vamos,
porque
vamos.
Veo que nos estamos.
Pero quería comentar eso.
Bueno, está muy bien.
Bueno, déale nomás.
Que demos las vías de contacto.
Sí, sí. Déale, bueno. déale.
Por Facebook, Programa Radial PSI, pones me gusta y nos seguís. Nos podés mandar todos los mensajes como nos están lloviendo ahora. Nos podés sintonizar por www.antena91.com.ar.
Excelente. Si no, por Twitter.
@radio_psi.
Excelente. Ahí también nos puedes saludar, retuitear, poner preguntas, felicitarnos, lo que quieras. Si no, por mail. programaradialpsi@gmail.com. ¿Qué otra vía de comunicación?
Teníamos una revista electrónica aparte.
Ah, a ver, sí. cuéntelo. Eso es una novedad, me pareció muy muy interesante.
Sí, a mí me pasó personalmente que a veces el equipo de producción, los otros miembros del equipo de producción, lo que posteo yo sé de dónde está, ¿no? Postea cosas en el muro y no después cuando las quiero encontrar no las puedo encontrar. Entonces,
es verdad.
Usamos una aplicación que está en varias plataformas, que es Flipboard, para ajá. armar una revista con las cosas que posteamos en el muro, así
qué
no tenés
bueno.
que buscarlas en el muro.
Qué
ahora
bueno.
en un ratito compartimos el link, así
excelente. Esto estamos interés. Estrenando, ¿no, Natán?
Es nuevo, sí, sí.
Estrenamos. Qué
vamos
bueno.
para arriba.
Estamos a pleno, a pleno. Bueno, y si no por teléfono, si no por no tenés todas estas vías de comunicación que cada vez son más, por teléfono toma nota 4392-1913.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRPRE, programa radial, sí, de este sábado 8 de noviembre de 2014. El tema que preparamos para hoy, hace un tiempito ya que lo venimos preparando, es sobre Lacan. Viste que mucha gente opina, pregunta, a veces la gente no se anima a preguntar, ¿no? Por ahí se queda y será esto, será que es aquello, no digo si lo que voy a decir es una barrabasada, qué sé yo, como no se entiende, claro.
Me quedo ahí, digo, asiento y...
Tal cual. Entonces, hoy vamos a dedicar el programa a Jacques Lacan y los efectos en la clínica y en el movimiento psi. Y para charlar sobre este apasionante tema, estamos acá con el licenciado Alejandro del Carril, que ya es un amigo de la casa, es parte del elenco estable de PRP, ya le sabemos la fecha de cumpleaños, psicoanalista, psicólogo, docente universitario, trabajó en el equipo de salud mental de ACE, que es Acción Social Ecuménica, con el pastor Sabino Ayala, atendiendo a personas con alta vulnerabilidad psíquica y social, y también a adolescentes judicializados, Así que bueno. Buenas tardes, Alejandro, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, de nuevo acá en la República de Loma de Zamora.
Qué bueno.
Para dar cuenta de que el sur también existe.
Excelente.
Sí, hoy estamos de casamiento, porque se casa la Jessica Sirio.
Ah, con el Martín, que es de acá.
Martín Insaurra.
Claro, tal cual. Está toda la Loma inundado, ¿viste?
Lomas es red top. Se unen Lomas y Lanús.
Yo creo que se unen Lomas y Lanús por el charco de agua, me parece. Bueno, en fin, no voy a hacer comentarios políticos. Mientras la gente sale, dice la inundación, el tipo se está casando. Bueno, en fin, bueno, Ale, creo que la primera pregunta obligada casi es ubicar a Lacan en el tiempo y en el espacio, digamos, ¿no? ¿En qué momento aparece? ¿Cómo es que aparece en el movimiento? ¿Dónde aparece? ¿No? ¿A partir de qué? ¿Te parece?
Sí, ahí veía las preguntas que mandaron. Había varias en relación a Lacan y Freud, la relación entre ellos. Con lo cual sí me parecía piola arrancar por ahí. Tendríamos que arrancar situando que a fines del siglo XIX y aparece Freud.
Claro.
No debuta, pues ya lo venía armando y había publicado algunas cuestiones, pero digamos que su obra que más llamó la atención en su momento y produjo más impacto fue La interpretación de los sueños.
Que hemos dedicado un programa, tenemos ahí en la biblioteca de audios, que si lo querés escuchar.
Se publicó con la fecha de 1900, justamente.
Correcto.
No causó impacto inmediatamente, sino que después, ¿no? Porque la verdad que en su momento era bastante desconocido, era todo muy nuevo y costó bastante ser aceptado. Pero digamos que en las dos primeras décadas del siglo XX se fue armando el movimiento psicoanalítico, fue consiguiendo aceptación en el medio científico y en la cultura, y fue organizándose. El epicentro del psicoanálisis en esa época era fundamentalmente Viena, donde estaba Freud, y Alemania, Múnich, Berlín, que era el epicentro de la cultura en esa época, digamos. La otra ciudad central, bueno, era París, pero en el psicoanálisis en esa época la verdad que era un lugar que no era importante en principio, sino que más bien toda la cultura giraba en torno a Viena y a Alemania. Lo que comienza a suceder a medida que el movimiento psicoanalítico se va organizando, empiezan a aparecer cambios políticos, sociales y económicos muy fuertes. Una de las cosas que empiezan a suceder es la aparición del nacionalsocialismo por la década del 20 y se va fortificando en la del 30, lo cual produce muchos cambios en la cultura y en el movimiento psicoanalítico también. Porque a medida que esto iba sucediendo, obviamente también Londres era un centro cultural muy fuerte y venía cobrando cada vez más importancia a los Estados Unidos, que si bien estaban lejos, porque en esa época no había aviones y demás, Estados Unidos estaba siendo una potencia nueva, pero que venía pisando muy fuerte. Con lo cual, a partir de que se empieza a pisar más fuerte el nazismo, el psicoanálisis es fuertemente combatido. Claro. Y todo el peso del movimiento psicoanalítico empieza a trasladarse principalmente a Londres y a Nueva York y a algunas otras ciudades de Estados Unidos, y también en Francia empieza a haber un movimiento, por ahí yo creo que no tan importante como en Inglaterra y en Estados Unidos, pero por ejemplo, una de las que estaba era Marie Bonaparte, la princesa, que era bastante cercana a Freud y que es la que lo rescata cuando los nazis invaden Viena y lo consigue sacar de ahí, y bueno, y Freud termina sus días en Londres. Digo, porque es en ese contexto que Lacan, que nace en 1901 y hace su formación analítica en la década del 30, podríamos decir, es justo en ese momento donde Lacan empieza a formarse. Lacan venía de la psiquiatría, de una formación psiquiátrica humanista bastante intensa, y hace su formación analítica en lo que era... Existía en ese momento la Internacional de Psicoanálisis, que era... una institución internacional con sus filiales en distintos países, que era el único lugar donde se formaban los analistas y donde alguien se llamaba analista era si pertenecía a esa institución. No había un lugar por fuera. Era una situación muy distinta a la que vivimos hoy. Todos los que se habían ido, Jung, Adler y otros que se habían ido del movimiento psicoanalítico por diferencias con Freud y discusiones, habían renunciado al psicoanálisis. Habían dicho, nosotros no somos psicoanalistas, vamos a hacer la psicología individual, la psicología de esto, la psicología del otro. Con lo cual el psicoanálisis tenía una unidad institucional bastante fuerte a partir de que lo logró, digamos. Que logró armarse, armó una unidad bastante fuerte. Eso desde lo institucional. Desde lo teórico incluso, Freud había planteado al principio la primera tópica, que fue revolucionaria, con la idea del inconsciente. Claro. Básicamente era consciente, preconsciente e inconsciente, con los actos fallidos, los sueños, todo esto, que había abierto la cuestión del psicoanálisis a la cuestión del inconsciente y la sexualidad infantil, que eran como las dos claves fundamentales. En la década del 20, después de todo un recorrido, él escribe El yo y el ello, donde reformula un poco esas tópicas con la idea del yo, el ello y el super yo. Y a partir de ahí se empieza a hacer, se empieza como a dividir las aguas en los seguidores de Freud. Contaba el contexto histórico porque las aguas se van a dividir, a grosso modo, en la escuela kleiniana que se da en Inglaterra y la psicología del yo en Norteamérica. Entonces, la psicología del yo parte de hacer una lectura del yo y el ello, justamente. Y es algo que ya, por ejemplo, gente como Wilhelm Reich, que era un personaje bastante especial de la época de Freud, empieza a advertir que hay toda una línea dentro del desarrollo psicoanalítico que empieza a dejar la cuestión sexual de lado. Él ya advertía esto. Él se criticaba que ponían la cuestión de la pulsión de muerte, porque Freud había también propuesto toda esta cuestión de la pulsión de muerte. Y él decía que estaban dejando la sexualidad de lado y que se estaban preocupando mucho por las cuestiones agresivas y mortíferas y demás. Lacan en algún punto toma algo de esta crítica. Yo creo que además tiene razón Wilhelm Reich, en el sentido de que el tema de la sexualidad estaba siendo dejado de lado cada vez más. Lo que Lacan va a notar y va a decir, en realidad dejan la sexualidad de lado para preocuparse demasiado por el yo. El yo, en tanto instancia adaptadora, se empieza a usar todo este tipo de vocablos, como por ejemplo el de la adaptación del yo a la realidad, que era un concepto que en Freud prácticamente no existe. Sin embargo, en la psicología del yo sí se lo empieza a tomar como con mucha fuerza, sobre todo a partir de la línea que abre Ana Freud. Entonces el psicoanálisis empieza como a tomar toda una vertiente bastante cercana a la pedagogía. Entonces es en ese contexto que aparece Lacan, cuando el psicoanálisis está empezando como a centrarse mucho en la cuestión del yo. Lacan, que es francés y vivía en París, había además, pensemos que en la década del 20 y esa época estaba muy fuerte el surrealismo.
Claro.
El surrealismo, Dalí, André Breton, Picasso, en fin, era gente, artista fundamentalmente, que habían recibido fuertemente el impacto de Freud y de la interpretación de los sueños y de la psicopatología de la vida cotidiana, y habían intentado, por ejemplo, la cuestión de la escritura automática era una especie de intento de práctica de la escritura vía la idea de la asociación libre, digamos, ¿no? Bueno, todo ese era el contexto un poco parisino en el cual Lacan se forma. Y es un poco desde ahí que él emprende una crítica interna al psicoanálisis y una batalla, digamos, contra la psicología del yo, donde vuelve a retoma fuertemente toda la cuestión sexual, retoma toda la cuestión de las formaciones del inconsciente, ¿no? De los sueños, de hecho, lo que él trae al principio, que bajo la bandera del retorno a Freud, cita siempre esas tres obras, ¿no? La interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente, y la psicopatología de la vida cotidiana, como la clave a volver a Freud. En vez de leerlo en una clave evolutiva, como que las últimas obras habían superado las primeras y había que olvidarlas, hace una lectura con las últimas obras, con más allá del principio del placer y el tema de la pulsión de muerte, retoma
las formaciones de lo inconsciente.
Claro, ¿no? y las vuelve a resituar.
Perfecto.
Bueno, no sé si ahí más o menos.
Sí, ya está. Ya está.
Un panorama
contexto histórico está. Me gustaría saber si hay algún mensajito, saludito, algo. ¿Tenemos?
Hay un saludito para Facundo, el hijo de Mónica Marianovi, que también cumple años hoy.
Ah, mira vos.
Sigue
bueno.
Cumpliendo años.
Bueno,
los escorpianos.
Muy bien. ¿Viste? Lo dijiste, los escorpianos.
Sí.
Y
en
la
Twitter
gente.
Tenemos a Gabriela Bruno reclamando los audios del programa.
Ah, sí, sí, sí. La verdad es que.
A Lorena Rueda también. Sí. Lorena Ruda, sí.
Sí, que estuvo, participó por teléfono, sí. Sobre un... Uh-huh. Bueno, de paso quiero agradecer a Laura Capotorto y a la licenciada Graciela Gerace que nos acompañaron la semana pasada para charlar sobre el puerperio y la depresión puerperal, mitos y realidades. Este es el tema que escuchamos, que elaboramos la semana pasada, y yo pido disculpas. Porque la verdad es que, bueno, nunca dilatamos tanto el tema del audio, lo compartimos prácticamente. Esta vez tuvimos un inconveniente, yo me hago cargo, técnico, pero interno, no tiene nada que ver con Roberto Pirincho Carminati, ¿eh? No tiene nada que ver, me hago cargo yo. Así que hoy prometo, se muy suben bien. Los dos audios, ¿eh? Siempre hay una biblioteca ahí que están todos los audios a disposición. Pero bueno, quería aprovechar para agradecer y por supuesto también a Lorena Ruda que habló por teléfono. Ella también contribuyó a la discusión del puerperio y demás. Es un tema súper interesante. Bueno, en Twitter también la gente reclama y nos retuitea, ¿no? Natán.
Sí, y tenemos personas que se han unido y ahora la máquina no está como queriendo colaborar mucho.
Ajá. Pero bueno, cuando quiera la máquina vamos a decir
cuando
quién
se
unió.
Cuando la máquina tenga ganas. Vera María nos está siguiendo, Maro se unió a Twitter. Ajá. Bueno, habíamos mencionado a Gabriela Bruno, tenemos a Ángela Chávez Ríos, a Citlay Team Up.
Ajá.
Bueno, el psiquiatra y tú, como siempre, nos
Cuba,
saluda. Hombres maltratados
se
han unido también. Montserrat Sánchez, Activament, Edith Serpa nos retuiteó, como hace siempre.
Qué bueno.
Mariana Alejandra, Adulto Mayor Pleno, Psicología de Venezuela, Dragones Radio y María Cristina nos han retuiteado.
Buenísimo.
María Marta también, como siempre, nos retuiteó, ya está sumándose el equipo de producción. Adultos Mayores de México nos ha retuiteado. Laura Delgado, Infancia en Positivo. María Cristina, Valencia Adicciones.
Infancia Positivos de Caracas. ¿Te acuerdas que el otro día decías CCS? Sí, saludos desde CCS. Sí, sí. ¿Qué es CCS? No sé, bueno, entramos a googlear y era Caracas. Sí, es de verdad, son de
es como la gente que acá pone Beggy para decir Berazategui.
Por ejemplo, claro, sí, tal cual. Interesante, ¿no? Cómo vamos llegando a distintos puntos, ¿no? Que nos puedan escuchar. ¿Qué les parece si escuchamos un tema musical vinculado con el tema de hoy? ¿O tenés un mensajito, Chávez?
No, escuchamos el tema.
¿Te parece?
Sí.
Dale. ¿Te querés, Robert? Dale. Vamos a escuchar un tema que te va a gustar. Va, creemos que te va a gustar. Ojalá que te guste, porque estuvimos pensándolo antes de empezar. ¿Qué podíamos pasar para ¿no? que ilustrase el tema que estamos laburando hoy? Escuchamos tema, tanda y ya venimos con más PRP con Lacan.
Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me cache de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans notre réalité.
Nueva literatura. Ficción científica en 14 cuentos. Círculo, de Ruiz Marcel. Información sobre adquisición de ejemplares en el 4298-7262. Cuentos, de lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica en Círculo, del autor Rubén Massey. Información para compra de ejemplares en el 4298-7262.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686. O por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Playas y bosque en Orense. Balneario Punta Desnudez. Ideal para vacaciones o fin de semana largo. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-33-31-41-42. Playas y bosque en Orense. Sol, mar y tranquilidad. Disfrútelos todo el año en Orense. Balneario Punta Desnudez. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142.
Yo soy Jacques Lacan y escucho el programa radial Psi. La verdad, no toda la verdad. Porque no puedo decir toda la verdad. Alors, te espero todos los sábados a las 4 de la tarde.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial Psi, de este sábado 8 de noviembre. El tema que estamos trabajando hoy, por si recién estás sintonizando la 90.9 o si recién te estás enganchando en www.antena91.com.ar, es Lacan, efectos en la clínica y en el movimiento Psi. Nos acompaña el licenciado Alejandro del Carril. Y te quiero contar que, bueno, recién llegaron los alumnos que prometieron los mates. Viste que yo te decía hace un ratito. Así que aquí están, Jessica y Sebastián, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Todavía no puedo decir gracias por los mates, pues no vi ni uno. Pero bueno. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Antes que nada, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, más vale tarde que no. Llegamos tarde por mi culpa.
No, tranquilo, todo bien.
Lo importante es que estamos...
Tal cual, tal cual. Hola, Jessy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, llegamos.
Bueno, genial, genial. Bien, en la primera parte hablamos de algunos aspectos históricos. Ahora en el break, digamos, pensamos que podríamos retomar algún aspecto más, ¿no, Ale? De la historia, del momento y... empezar a ubicar algo del lenguaje, ¿te parece?
Sí, había... Ahí cuando Lacan comienza con la cuestión del retorno a Freud, es un retorno muy, muy particular, ¿no? Porque además una de las grandes virtudes que tiene es que él lo que hace es cruzar el psicoanálisis con... el psicoanálisis freudiano con los saberes de la época, con la cultura.
Correcto.
Entonces... bucea en la antropología, en la lingüística, en la matemática, en la topología, en la pintura, en las tragedias griegas, en Shakespeare. es un tipo de una cultura increíble y además de una capacidad de interpretar la cultura increíble. Entonces, realmente en ese sentido enriquece mucho al psicoanálisis porque lo abre al diálogo con todo un montón de disciplinas con las cuales no tenía diálogo, o tenía un diálogo muy, muy limitado. Una de las disciplinas con la que más se cruza en un primer momento, que lo quería rescatar acá, es con la lingüística. Correcto. Que él, de hecho, va a redefinir el inconsciente como estructurado por un lenguaje. Y es muy interesante la movida, que ahí por eso vuelve también a la interpretación de los sueños, el chiste, donde hay permanentemente en Freud juegos con el lenguaje de todo tipo, ¿no? Entonces, rescata mucho esto, que me parece que es un dato clínico clave. Porque una de las cuestiones que estaba pasando en el movimiento psicoanalítico es que se estaban instalando las interpretaciones cliché, ¿no? Ya se sabía que había que interpretar de antemano. El deseo de acostarse con la madre, el de matar al padre, la angustia por las vacaciones, por el fin de semana. En fin, había como una serie de interpretaciones que ya se suponían que eran las interpretaciones profundas. Y cuando Lacan hace todo esta revisión del lenguaje y este estudio minucioso de los discursos, en realidad una de las cuestiones que instala claramente es esta cuestión de que no hay que perderse en las profundidades, que lo que se dice, lo que dice el inconsciente lo dice en la superficie del discurso.
Correcto.
No hay que irlo a buscar al fondo del mar, está ahí. Simplemente hay que situar dónde, pero está en la superficie del discurso. Entonces, no hay que inventar interpretaciones suponiendo una cosa o suponiendo la otra.
Hay que afinar la oreja, digamos.
Claro. Entonces, eso la verdad que a mí me parece que enriqueció mucho la práctica clínica.
Tal cual.
Después, bueno, rescató toda la... El tema era cómo orientarse en todos esos discursos. Que se presentan tan a veces confusos, ambiguos y demás. Y ahí rescató mucho la noción de deseo, que justamente era lo que de alguna forma nos permite orientarnos en esa maraña discursiva, ¿no? Él hace todo un trabajo, por ejemplo, con Hamlet, muy interesante, porque Freud a partir de Edipo dice, bueno, a Hamlet le pasa algo parecido, en realidad no puede matar al tío porque quería, el tío es el que mató al padre, que es el deseo reprimido. Y es cierto, está bien, pero Lacan le hace toda una revisión a Hamlet impresionante, sin desdeñar lo que dice Freud, pero tomando toda la cuestión edípica en su complejidad, ¿no? Justamente es interesante la palabra complejo, complejo de Edipo. Es algo que no es simple, no es simplemente a querer acostarse con la madre y matar al padre. Es mucho más complejo, tiene una riqueza y un montón de elementos y situaciones y variables a tener en cuenta que es bueno no perderlas de vista. Bueno, Lacan hace todo un trabajo con Hamlet, que está en el seminario 6, para los que lo quieran leer, que es muy interesante en ese sentido, ¿no? Donde, bueno, justamente complejiza toda esa cuestión. Bueno, en relación a la cuestión histórica, para retomarla un poco, cuando Lacan arma todo un debate muy fuerte y empieza a armar mucho lío dentro de la Internacional Psicoanalítica, que era la única institución de psicoanálisis que había en esa época. Tanto lío empieza a armar que en la década del 50, él y un grupo de gente más que estaban cercano a él deciden fundar una nueva institución de la que existía. Una nueva institución, pero dentro de la Internacional, y empiezan a hacer todo un montón de tratativas para que los acepten en la Internacional. Esas tratativas duran muchos años, pero se arma una pelea muy dura hasta que finalmente les plantean a los que estaban con él que de ninguna manera lo iban a aceptar a Lacan, no lo iban a aceptar como analista didacta, que eran los analistas que formaban a los nuevos analistas, ni como docente, con lo cual era directamente echarlo, ¿no? Bueno, a partir de ahí se produce una ruptura enorme, que Lacan, de hecho con unas situaciones muy feas, porque mandaban gente a investigar qué es lo que él hacía, entonces citaban a la gente que se analizaba con él, a los analistas que se analizaban con él, los citaban en un hotel y los interrogaban sobre qué pasaban las sesiones, de qué hablaban, cuánto tiempo duraban. En fin, todas cuestiones sabemos, lo que practicamos el psicoanálisis, que meterse en la transferencia brutalmente así es absolutamente peligroso, ¿no? Todo el tiempo, toda la cuestión del manejo del tiempo y de la duración de las sesiones era uno de los temas claves ahí, porque no, es algo que Lacan había propuesto, que el tiempo de las sesiones, había un tiempo lógico que no se correspondía con el tiempo cronológico. Exacto. Y esto era fuertemente discutido. Granov, que era uno que estaba muy cerca de Lacan, que después se separó de él y se quedó en la Internacional, pero en una de las cosas que dice en un reportaje es algo así como que esa situación le podría haber costado la vida a mucha gente. Y habla de suicidio, ese tipo de cosas. Que si no sucedieron, fue por casualidad. Porque en el contexto de que había una Internacional de Psicoanálisis, donde se era psicoanalista ahí adentro, y si no se lo era, y donde había gente que realmente apostaba su vida y gran parte de su vida a ese trabajo y a esa formación, ser expulsado y quedar por fuera no es poca cosa. Lo que sucedió es que Lacan finalmente fue expulsado, pero él rearmó con toda esa gente, armó la Escuela Freudiana de París, fue el primero que se iba del movimiento psicoanalítico sin renunciar al psicoanálisis. En realidad no se iba del movimiento psicoanalítico, se iba de la institución psicoanalítica sin renunciar al psicoanálisis. Era la primera vez que sucedía en la historia, y obviamente era enfrentarse a toda la institución internacional, desde él que estaba en París nomás, de hecho. Y entonces así fundan la Escuela Freudiana de París, que fíjate que retoman el término. En realidad mete el término escuela, que lo toma de la escuela de los griegos. No le pone institución, le pone Freudiana, que es el apellido de Freud, justamente, el nombre del padre, podríamos decir, del psicoanálisis. No le pone del psicoanálisis, le pone Freudiana. Y de París, que era, bueno, la ciudad donde él practicaba y ejercía y teorizaba. Bueno, esa es como la cuestión histórica hasta el surgimiento fuerte de Lacan por fuera de la Internacional de Psicoanálisis.
Vos sabés, Ale, que en la semana nosotros hicimos una pregunta para interactuar con la audiencia. La pregunta es así: ¿qué es lo que siempre quisiste saber de Lacan y nunca te animaste a preguntar? ¿Querés que te cuente qué opinó la gente? ¿Qué dijo?
Dale.
Por ejemplo, Elizabeth López Elais dice: buen día, siempre me animo cuando de Lacan se trata. Diferencia entre pago en él y en Freud de la sesión, por ejemplo. ¿Quién más tengo? Mariana Campitelli dice: ¿y por qué no fue más divulgador y popular como lo fue Freud? ¿No? Hace esta pregunta. Dora Bono dice: mi pregunta es para los lacanianos. ¿Por qué no dan mayor importancia a la envergadura filosófica de Lacan? Otra: ¿por qué sostuvo que el analista lacaniano tenía que ser frío, cual estatua? Y si entendí mal y nunca lo sostuvo, pregunto: ¿cuál es la ventaja de usar esa técnica? Después Gloria Isabel García dijo: lo que yo siempre quise saber es cuál es la diferencia entre Lacan y Freud. Bueno, acá me parece que algunas cositas fuimos diciendo, ¿no? Isabel Lucione dice: Gloria, no preguntes cuál es la diferencia, porque todo es diferente, ¿eh? Lacan no tiene nada que ver con Freud. Ah, bueno, hay una opinión interesante. Es un tremendo mentiroso y tergiversador de las categorías freudianas. No conserva ni una categoría freudiana en el sentido que le dio Freud, y las redefine con su eje simbólico, imaginario, real, que reemplaza la metapsicología. Lacan no es psicoanálisis. Bueno, si querés, haceme más preguntas en mi página, bla, bla, bla. Bueno,
bueno, celebramos el valor del comentario, ¿no?
Sí, sí.
Hay que
sí,
poner
sí.
Eso en un muro de Facebook,
puede poner sangre. Sí, sí, está bueno. Bueno, hay más comentarios, pero bueno, hasta aquí. ¿Qué opinás?
Sí, podemos retomar un poco algunos comentarios. Hay ahí un par en relación a lo que veníamos hablando.
Una en relación al pago, después pregunta otro en relación, bueno, de la popularidad y la mayor divulgación.
por ahí. En relación al pago, no sé, no me suena nada en particular, digamos. Pero me parece que podemos tomar lo del pago, lo de las sesiones breves, lo que decían ahí, si esto de si el analista tenía que ser frío como una estatua. Ajá. Y demás. Lo podemos tomar como para hablar de lo que de algo que hace Lacan, que es la crítica fuerte a lo que se conoce como el encuadre psicoanalítico.
El setting.
O el setting, el famoso, sí. Setting. En realidad, por ahí para los que no sepan, se suele hablar del encuadre psicoanalítico como la fijación de ciertas variables que posibilitarían el trabajo analítico. Por ejemplo, el pago, fijar un pago y una modalidad de pago por sesión, por mes, la cantidad de sesiones que se deben realizar semanalmente, la duración de la sesión, la duración de los tratamientos, la conducta del analista, digamos, ¿no? Como ahora por ahí no tanto porque las cuestiones culturales han cambiado bastante, pero en otra época era, por ejemplo, si el analista podía tutear al paciente o no, uh-huh, si lo tenía que saludar con la mano o darle un beso, si cómo se tenía que vestir el analista, si tenía que usar traje y corbata, en fin. Todo esto en otra época, hoy ya no porque la cultura ha cambiado, pero hoy hay otras cuestiones de la cultura. Esto se suele hablar de la ortodoxia psicoanalítica cuando se refiere a estos encuadres demasiado fijos. En realidad, cuando uno revisa la historia, no hay ninguna ortodoxia en Freud, simplemente por una sencilla razón, además, de que Freud estaba descubriendo e inventando todo, entonces no tenía ninguna referencia, claro. Simplemente iba probando, probaba una cosa, probaba otra. Entonces, no hay lo que se diga un encuadre fijo en Freud. Sí, en relación al tiempo de las sesiones, porque él en determinado momento él dijo que bueno, que él tenía la costumbre de trabajar 50 minutos y tomarse 10 de descanso entre paciente y paciente. Entonces, en determinado momento del desarrollo de la institución psicoanalítica, se quiso, siguiendo un poco el modelo de la ciencia positiva, estandarizar los tratamientos y estandarizar todo esto. Entonces se fijó que las sesiones tenían que durar 50 minutos, que tenían que ser 4 veces por semana, que el paciente asociaba libremente, que el analista solo tenía que interpretar el inconsciente y nada más. En fin, que tenía que mostrarse frío, aséptico, dar la mano, en fin, que el paciente no tenía que saber nada de la vida privada del analista, en fin. Toda una serie de cuestiones, que eso es lo que cuando se habla de la ortodoxia psicoanalítica se refiere a esta fijación de variables. Que todo fue muy relativo, porque ustedes se imaginan que en Viena, de principio del siglo XX, o en París, y entre los analistas que se analizaban, se conocían todos. Entonces, la regla de que nadie tenía que saber nada era una mentira, digamos.
Justamente bueno, para eso. Claro. Que nadie, me parece. Nada, no, vos no digas nada.
Claro. Yo no me enteré.
Claro. Los chanchullos.
Bueno, es lo mismo que puede pasar hoy en cualquier ciudad del interior de la Argentina.
Claro. Claro.
Pero bueno, la cuestión es que Lacan hace una crítica muy fuerte a esta idea del encuadre. Una de las cuestiones es la del tiempo. Pero con la del tiempo hace una crítica de fondo que yo creo que es muy válida y es muy importante. Y creo que después el tiempo lo demostró. Él, como vuelve a darle la importancia al inconsciente, al discurso, en respecto del tiempo, notaba algunas cuestiones básicas, que es que si se habla de repente en una sesión de algo muy importante, que es clave en la vida de esa persona, y se habla en los primeros 10 o 15 minutos de la sesión, y después se empiezan a hablar pavadas, no vale la pena seguir hablando pavadas durante media hora y correr el riesgo de tapar lo que se dijo importante al principio. Entonces ahí la sesión tiene que terminar. Y a veces es al revés, una sesión tiene que prolongarse. Winnicott, por ejemplo, lo planteaba, y bueno, y uno en la práctica sobre todo lo ve, y sobre todo por ahí a veces en las primeras sesiones donde hace falta una hora, hora y media, dos horas, qué sé yo. En fin, no se puede regular todo por el cronómetro. Obviamente que algunos ponen el grito en el cielo porque dicen, ah, entonces el analista tiene fiaca y echa al paciente a los 10 minutos y y se transforma en un chanta.
No se entiende el valor del corte, digamos.
Claro, pero eso en algún momento en que el psicoanálisis estaba muy de moda podría suceder. Hoy eso lo puede sostener alguna persona que tenga mucho prestigio y fama, y qué sé yo, pero la mayoría de los analistas, si vos empezás a echar a los pacientes a los 10 minutos, los pacientes no vuelven más y te quedás con el consultorio vacío. Entonces, no existe ese riesgo en ese sentido, digamos. Y por otro lado, fijar el horario tampoco garantiza la virtud ética de nadie, porque se pueden hacer cualquier pavada y cualquier perversión en los 50 minutos reglamentarios, digamos.
Seguro.
Si hay habilidad que tienen los perversos, es el de adaptarse a
las normas.
A las normas y hacer la trampa ahí adentro.
Exactamente. Es así.
Mensajito, Chávez. Un mensajito. Mónica Marianovis dice: la expulsión de Lacan le dio más fuerza y creo que eso fue la base para que muchos lo siguieran. Bueno, se produce un diálogo entre Salen y ella y Salen.
Perdón, quiero aclarar. Salen, porque ahora no sé si tendrá que ver con el Shankar,
Claro, sí, sí. Ahora se volvió
un gato respirador. Pero bueno, quería señalar este detalle que, bueno, son las mil caras del menino.
¿Qué dice? Sueños, sexo, muertes, chistes. O sea que entre Freud y Lacan no dejaron títere con cabeza. Y después una en serio. Bueno, no sé, compartieron un videíto. Las psicófonas del Cavern Club. Canción a un supervisor lacaniano.
Mira, qué bueno.
Graciela Dora Cuto dice: muy interesante programa. Por favor, pasan los datos para la inscripción. Jornada, ya se los pasamos.
Perfecto, buenísimo. Bueno, yo tengo, antes de ir a un corte. No, perdón, sí. ¿Qué querías decir, Ale?
Tenemos tiempo. No, sí, quería volver. Si tenemos tiempo, Ale, la dejamos para después. No, sobre la pregunta esta que por ahí no la contestamos y que me parece muy importante. Esa pregunta que decía: ¿por qué sostuvo que el analista lacaniano tenía que ser contenido, frío como estatua?
Dale.
No sé si tenemos tiempo.
Sí,
¿no?
Sí, tenemos dos minutos y medio. Pero bueno, y dejamos picante. Dos minutos, tres minutos, listo, vamos con tres minutos.
Está generoso Pirincho.
Está generoso Pirincho.
Eso vale la pena aclararlo bien claramente, que eso de ninguna manera es así. Lacan en ningún momento dijo que el analista tenía que ser frío, contenido.
Pero Lacan es un mentiroso.
¿Eh?
Lacan es un mentiroso.
Bueno. No, eso de ninguna manera es así. Yo creo que hay un gran malentendido ahí. Con esa cuestión. Justamente todo lo contrario. Si Lacan hizo algo que hizo fue desarticular todo el encuadre, como veníamos hablando recién, y después justamente habló del analista como payaso, habló de los semblantes del analista, justamente en el sentido de que el analista tenía que poder jugar con el imaginario también, para adaptarse justamente a la modalidad de cada paciente, a la modalidad discursiva. No tenía que ser uno siempre el mismo, y mucho menos frío y distante. Porque en realidad eso de frío y distante es el ideal de la ciencia positiva, del observador externo al experimento. Si hay algo que Lacan plantea justamente es que no hay observador externo al experimento, y el analista está en el ojo de la tormenta y opera desde ahí adentro. Entonces, pretender que el analista tenga una forma de actuar con todos los pacientes y siempre la misma es expulsarlo violentamente de la transferencia y volverlo impotente como analista, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos con el tiempo. Quisiera dejar planteada una pregunta para el bloque siguiente. Ezequiel Borracer es un estudiante de psicología de la UFLO. Dice lo siguiente: hoy tengo que ir a ver a un familiar que está internado y no podré escuchar la radio, pero les dejo una pregunta. ¿Cómo se puede explicar simplemente el concepto de formas de goce de Lacan? Un abrazo y muchas gracias. Dejamos esta pregunta y hacemos un pequeño cortecito, o tenemos un llamado. A ver, ¿tenemos un llamado, Robert? No tenemos un llamado. Bueno, no tenemos un llamado. Bueno, vamos al corte y ya venimos con más PRP. No te vayas.
Estamos trabajando en un futuro recuerdo. 90.9, la 91. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM,
permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Está picante, acá nosotros estamos en la sombra un poco para estar escuchando un poquito el programa, escuchando un poquito hablar de fútbol, tomando algo tranquilo, fresco y disfrutando de este rato futbolero.
Dije, llamo por teléfono, voy al estudio y lo hago con Diego y con Mati esta tarde.
Gran incorporación, ¿eh? Y tal vez no nos quedamos ahí, ¿eh? Tal vez tenemos algunas sorpresitas que más adelante esperemos estaremos confirmando, ¿no?
El mercado de pases todavía no cerró.
Cerró en todo el mundo, menos en toque de primera, que se está moviendo. Y que es más del riñón de Isabela y no tanto del riñón como de Martino que va a llevar sus jugadores.
Y Campañaro queremos que va a estar a Nafue, ¿no?
Es más del riñón de Isabela y no tanto del riñón como de Martino que va a llevar un pato. Ahora sí, los garotos.
La gran Gacé hizo.
No es porque jugó un rato, la Gacé la hizo Augusto Fernández, pero... Entusiasma ver 3-4 goles en un partido, 3 goles en otro. Toque de primera, lunes y jueves de 18 a 20. Esto, siempre nos gusta tirar un datito antes de tener el programa. Debutó Manu Lanzini en el Al-Jazir y marcó un gol. Así que te dejo que la cierre con él.
Y nos despedimos. Esto fue Toque de Primera. Nos escuchamos el próximo lunes.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas.
Muy bien, sábado 8 de noviembre de 2014, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es Lacan, efectos en la clínica y en el movimiento PSI, y nos acompaña el licenciado Alejandro del Carril. Dejamos una pregunta que la vamos a retomar en un ratito, pero ahora viene el asociando, ¿no, Chávez?
Asociando libremente. A ver. ¿No viene?
¿Viene, no viene? Sí.
¿Está?
Está.
Asociando libremente, un collage de palabras, melodías, recuerdos para despertar tus emociones. Un espacio para que juguemos con la música y convoquemos a esas emociones. El tema de esta semana justamente es la palabra. La palabra es mediadora, supone diferenciarse del otro. El lenguaje es lo que nos diferencia de los animales porque permite dar sentido a lo que sucede. El conocimiento del origen de la palabra, de acuerdo a Joseph Shipley, es conocer cómo piensan los hombres, cómo han moldeado sus civilizaciones. La historia de la palabra encuentra el curso del compañerismo del hombre, los puentes entre los hombres y la mente, entre nación y nación. El origen de la palabra puede ser inspirado por influencias tan diversas como conquistadores, comercios y camarillas. Debido a que somos un pueblo cambiante, nuevas palabras están siendo añadidas a nuestro menú de lecciones casi a diario. Es cierto, el shopping, el iPod, ¿qué más? Hay un montón. La consigna de esta semana fue, ¿qué palabra te define? Y nuestros oyentes ahí estuvieron presentes. Gloria Isabel García, impaciente, no me agrada esperar, lo quiero ya. Analía y amor franco, depresiva y sensible. Elena Troya, vecina, mire usted. Andrea Fernández Pumilla, estructurada. Daniel Héctor Pérez Estecar, distinto, esto es algo obvio. Mirta Simán, justicia. Laura Homke, libertad. Siri Siri Salem, dijo, divino, único, irrepetible, inimitable.
No podía ser de otra manera.
Pero sobre todo, humilde.
Humilde.
Destinología, dijo Fatum. Ajá. Ve tú a saber. Gisela Carró, sinceridad. Susana Pereira, diferente. Mónica Vallejos, todo y un poco. Ángel Izquierdo Garay, azul. Víctor Hugo dijo Chesu. Buscamos traducción y no hay traducción. No hay. Chesu. Mira. Rutinger Susana, constante. Dora Bono, sobria y divertida. Marcela Celsa, rescate. Norma Mercedes Poloni, reparación constante. Silvia Muñiz, creatividad, libertad, cambio. Gloria Alejandra Buscarons, incurable. Mónica Marianovich, pensamiento o justicia. Y la licenciada Tapia, un junco. Tiene que ver con que se dobla, pero no se quiebra. ¿Y ustedes con qué palabras se definen?
Amor.
Amor, Natán.
Inquietud.
Inquietud. Mira qué lindas palabras.
Explique sin tujes. Algunos Julio me van a entender.
Julio Cortázar dijo, las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborde el alma. Hay palabras graves, agudas, esdrújulas, palabras cruzadas, familia de palabras, palabras de amor, como nos canta Serrat. Las malas palabras, que Fontana Rosa se preguntó, ¿por qué son malas las malas palabras?
Es verdad.
¿Quién las define? ¿Son malas porque les pegan a las otras palabras?
Tal cual.
¿Tienen actitudes reñidas con la moral? En contraposición a las malas palabras tenemos palabra de honor, que era usada hace mucho tiempo. Pero palabra de honor, ¿saben a qué se llama palabra de honor?
Ni idea.
Hay un escote de los vestidos en las mujeres, el strapless, ese que no tiene bretelles, que se llama, ese escote se llama palabra de honor. Y se debe a los miedos que tenía la modelo cuando se puso ese vestido y le decía a la modista, esto se va a caer. Y la modista le dijo, palabra de honor que no se cae.
Y fue así, ¿no?
Y parece que sí. También se lo atribuyen a que esta palabra era pedida a los caballeros para que no le pisaran el vestido a las damas que usaban este vestido.
Mire usted.
Y no quedaran en una situación...
Claro, incómoda.
Incómoda. A ver, Natán... ¿Qué palabras?
Las palabras amables, mucho cueste, mucho... perdón, vamos de nuevo.
Vamos de nuevo, vamos.
Hay que cambiar anteojos. Las palabras amables valen mucho y cuestan poco. Decir cosas positivas toma tanta energía como decir cosas negativas. Investigaciones han revelado que cuando uno dice palabras positivas incluso en circunstancias difíciles o en situaciones problemáticas, nuestros cuerpos se relajan. Según nos distendemos, el flujo de sangre aumenta, influyendo el flujo de sangre al cerebro. Un cerebro bien oxigenado tiene muchas posibilidades de pensar creativamente, tomar decisiones sabias, encontrar soluciones razonables y generar respuestas a las preguntas. Las palabras positivas mejoran las relaciones y crean una atmósfera de paz, lo que conduce al descanso, al rejuvenecimiento y al sueño, todo lo necesario para una buena salud.
Y Mónica Marianovich,
nuestra poetisa,
qué lindo, nos escribió.
Qué lindo, mirá qué lindo lo que escribió Mónica. Dice así: simple, complicada, sentida, no pensada, misteriosa, delatora, hiriente, sanadora, figura que cobra vida al ser interpretada, es canción, es poesía, inteligencia, ignorancia, es amor y odio, amada por los poetas, buscada por los amantes, llena todo aún cuando no dice nada. Ese es el poder de la palabra.
Hermoso.
Qué lindo, Moni, muy lindo.
Hay palabras que solo llegan hasta los oídos, otras los atraviesan y logran besar el alma. Y dicen que las palabras se las lleva el viento, pero acá en PRP la palabra la tenemos todos.
Qué bueno.
Sé que las heridas dejan marcas y sé que el alma deja de llorar. Dile.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, retomamos entonces. Qué lindo, che, el asociando cada semana sale más lindo, ¿eh? Me encantó, más redondito, muy lindo, muy lindo. Este fue iniciativa de acá de Chabela Severa, Dávila. Muy lindo, la verdad que lo hace con... muy lindo, me gustó mucho. Película, Natán.
Película.
¿Se te ocurrió, sugeriste, siempre tan oportuno?
Estamos por subir el cartelito.
¿Verdad? Natán también, ¿eh? Qué lindo equipo, che, la verdad que es muy bueno. Acá la inspiración de las películas son de acá, de nuestro asistente de producción, Natán.
Bueno, ya me hizo poner colorado. hay una... Ahora se puso de moda las películas comentarlas en base a cuántos premios sacaron. Mm. Y me pasó más de una vez que me dijeron, se sacó dos globos de oro y me dejó los globos...
Claro, claro.
Si yo te digo que voy a presentar una película que...
Ah, perdón, me parece que tenemos un llamadito, ya comentamos la peli. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, profe.
Hola. ¿Flavia?
Sí.
¿Cómo andás?
Bien.
Buenas tardes.
Acá andamos.
Qué bueno. Bueno, gracias por el llamadito.
No, de nada. En realidad quería preguntar, bueno, ahí mandarle saludos a los chicos, también a Jessy y a Sebastián.
Bueno,
saludo
también.
Gracias, saludos.
A full la Kennedy acá, ¿eh?
Ni sabía que iban. Quería también, bueno, en realidad preguntarle ahí, ya que están ahí hablando de Lacan, hacer una pregunta. ¿Se puede?
Bueno, dale, sí, claro.
Bueno, quería preguntar, ¿qué dice, por ejemplo, Lacan acerca del duelo y de la muerte?
Pavada de pregunta.
Bueno,
¿qué dice del duelo y de la muerte?
Sí.
De la muerte
Hay algo que hay que Lacan toma de Freud, que Freud está en toda la obra y además está en cuando abre Psicopatología de la Vida Cotidiana, que analiza un fallido de él, que es el olvido de Signorelli, el autor del cuadro. Él hace las asociaciones y todas las asociaciones le llevan a cuestiones de sexo y muerte.
Correcto.
Y una de las cuestiones que plantea Freud y Lacan retoma sin concesiones es que justamente algo así como el núcleo de nuestro ser tiene que ver con el sexo y la muerte, y que todo el procesamiento del aparato psíquico y del inconsciente básicamente tiene que ver con procesar esos efectos, que son básicamente traumáticos. Para el psicoanálisis, para Lacan y para Freud, el trauma no es algo contingente, no es algo accidental que puede suceder o no puede suceder. Es algo de estructura, es algo necesario que está. Que de alguna forma todos estamos traumados por estar sexuados y por, de alguna forma, saber que estamos destinados a morir.
Exacto.
¿Cómo procesamos todo eso con ayuda del aparato psíquico y de las relaciones sociales? Bueno, es el desafío para cada uno, ¿no?
Tal cual. ¿Te respondimos? ¿Te respondimos? ¿Te respondió Alejandro?
Sí,
Flavia, ¿sí?
Respondió.
Qué bueno.
Sí, estaba ahí escuchando ahí al aire y por teléfono.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, buenísimo entonces, genial. Bueno.
Bueno, gracias, profe.
Muchas gracias por el llamadito, ¿eh?
No, de nada.
Bueno, nos vemos. Hasta
Dale,
luego.
Nos vemos, hasta luego.
Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno,
el dedo en la llaga está.
Y acá tenemos unos futuros clínicos lacanianos, ¿eh? Interrumpí el comentario de la peli, Natán.
Claro, estamos en la parte en que normalmente medimos las películas por la cantidad de premios que les dieron, como si fuera un criterio objetivo.
Tal cual.
Sin hacer ninguna sombra de juicio sobre los críticos de cine.
Excepto en PRP, que como, digamos, son tantos Salem, hasta 5 Salem, ahí sí.
Es un criterio científico.
Un criterio científico, objetivo, de peso, bueno, internacional.
Entonces, yo te dijera que en su momento que se estrenó, el productor de esta película salió llorando de la sala. ¿Sí?
Wow.
Porque después de haber puesto un montón de plata, se dio cuenta de que iba a fracasar comercialmente. Que a pesar de tener el actor más conocido, el Ricardo Darín de la época en México, el público se reía y duró 3 semanas en cartel, sería una película que vos no elegirías para ver, diría, es una flor de porquería. Ahora, si por otra parte yo te digo que es una película que Hitchcock adoraba, que le imitaba las escenas, que provocó que Hitchcock invitara al director a comer y lo abrazara llorando de agradecimiento por haber hecho esa película, te diría otra cosa. Entonces, ¿cuál es el criterio que usamos para medir una película? Esta película no es una película divertida, de verdad. O sea, no es si bien el público se reía porque no la entendía, es una película revulsiva, o sea, que te va a tocar todos los aspectos más íntimos, sobre todo si tenés cierta estructura. Y se llama Él, y es una película de Buñuel, que era una de las favoritas de Lacan, porque Lacan era amigo de Luis Buñuel, que era un director español que estaba refugiado en México por cuestiones políticas, y que narra la historia de un personaje, Facundo, que tiene un trastorno celotípico muy grave, sí, que es una persona con tendencias psicóticas. Va a haber una escena donde él quiere coser la vagina de su esposa, de su amada, para que no lo engañe, donde están todas las obsesiones del autor con la religión, con la muerte, con el sexo. Y es una película que no hay manera de que te la cuente sin arruinarla, y que además tiene la ventaja de que la podés ver en YouTube, porque ya está libre de derechos de autor, así que ahora vamos a postear el link.
Excelente, excelente. Muy oportuna. Bueno, y muy oportuna siempre tu elección, ¿eh?
Gracias.
Gracias, Natán. ¿Qué opinas?
No la vi, no me acuerdo si la vi la película, pero Buñuel era otro de los del surrealismo,
claro,
digamos, ¿no?
Exacto.
Español, con Dalí, bueno, había varios personajes, Picasso, españoles, que estaban ahí en la movida, ¿no?
Claro.
Que andaban por París, por España, después en Estados Unidos, en México.
Muy bueno. Bueno, y tenemos un llamadito de nuestra columnista de arte, cultura y algo más, ¿no? Buenas tardes, Ceci.
Buenas tardes, Marcelo.
¿Cómo andás, Ceci?
Bien, bien.
¿Viste qué linda tarde?
Ah, preciosa. Digamos, cuando uno ve el sol,
sí,
ve la esperanza.
Tal cual.
Sí.
Sí, es verdad.
¿Vos cómo estás?
Marcelito.
Sí, mi amor.
Tengo aquí algo, un tema muy interesante.
A ver.
Que me llamó la atención.
Ajá.
Y me gustaría informar, las últimas investigaciones...
Sí.
...que nos acercan a descubrir cómo hacer pequeños cambios para beneficiar a los adultos mayores.
Ajá.
Eso es muy muy interesante porque lo leí en una revista y es enorme el informe.
¡Qué bueno!
Pero saqué algo, ¿no?
A ver.
Mensana incorpore sano. Una vida...
Mensana incorpore sano.
Claro. Mm. El mente sana, el cuerpo...
O sea que la cabeza comanda todo, ¿eh?
Para mí la cabeza es la comandante.
Es verdad.
Una vida mental saludable beneficia tanto al cerebro... como a todo el organismo si nos cuidamos físicamente.
Tal cual, tal cual.
Nuestra máquina y el deterioro cognitivo se retrasaría la fecha de caducidad.
Claro.
Si nosotros alimentamos físicamente, intelectualmente, pienso que tendríamos más tiempo para disfrutarlo.
Claro.
Ahora, algunos investigadores científicos brindan informes sobre nuevos factores que sí. nos predispone a cumplir muchos años y que puedan ayudar a una mejor calidad de vida.
Exacto.
Yo recomendaría de Moshe Feldenkrais.
Ah, sí, bueno, vos sos un amante del método Feldenkrais.
Es un libro muy interesante.
Sí, 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 excelente. Y los efectos que tiene el método Feldenkrais también.
Ahora, está también otro señor norteamericano,
ajá.
Jim Morris, de 78 años.
¿Morris?
Morris.
Sí.
Es un vegetariano muy estricto, pero mira. Eso no quiere decir que todos debamos ser vegetarianos.
Claro.
Él explica su envidiable salud y un físico que cultiva en el gimnasio.
Ah.
Tiene 78 años.
Mira.
Y recomienda, piensa antes de comer. La práctica de la meditación reduce a la mitad el riesgo de un paro cardíaco. Ah,
qué bueno.
Esto yo, para mí son todas novedades, ¿no?
Claro, qué bueno eso, ¿eh?
Después dice el poder de la inteligencia.
Sí.
Se descubrió que una disciplina intelectual se la vincula con una mayor longevidad.
Ajá.
También recomienda visitar al médico, digamos, ¿no? El aprender, el placer de aprender, recibir una buena educación reduciría el dañino estrés biológico.
Sí.
Son muchos detalles que son todo para, se puede explicar, pero llevaría mucho tiempo.
Claro.
También hay músicos privilegiados, por ejemplo, músicos ancianos que practican música durante muchos años.
Mira qué bueno.
Eran distintos al resto de la población.
Ajá.
Eso es verdad, porque eso lo comprobé.
Qué bueno.
Habilidades nuevas, por ejemplo.
Sí.
Cuando a Picasso se le que cumplía 92 años,
sí.
le decían que era muy mayor para hacer alguna algún trabajito, ¿no?
Mirá
y
vos.
Él se ponía nervioso, bueno, al instante se ponía a trabajar.
Tal cual.
Pero también se cada uno con su carácter.
Sí, sí.
Además,
sí.
lo que es muy muy importante y recomiendan aprender idiomas.
Ah, mira qué bueno.
Es muy importante conocer uno o dos más idiomas.
Claro, o sea que el cerebro hay que ponerlo a trabajar, digamos.
Claro, es muy importante que el cerebro
trabaje, claro.
que se ocupe. Hacer deportes de manera asidua reduce la fatiga física
Ajá.
como el cansancio mental.
Sí.
Acá, digamos, aunque la fórmula de la eterna juventud sigue
sí.
siendo una quimera,
sí.
muchos de sus ingredientes biológicos y psicológico,
sí.
porque también interviene la psicología, ¿no?
Claro.
Ya han sido identificados, lo que me llama la atención,
sí.
por los científicos.
Pero evidentemente hay que ponerla a laburar. Bueno, vos la ponés a laburar toda la semana, Ceci, ¿eh? Porque mirá que estás toda la semana buscando a ver
sí,
qué
claro,
les puedo
no,
compartir
me,
a estos chicos de PRP.
Me parece que yo estoy haciendo algo parecido.
Sí, esto, por ¿no? supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. No sé qué opinará tu club de fans, pero claro, seguramente sí.
Estamos por nombrarte gurú, Cecilia.
Sri Sri Ceci. Va a ser Sri Sri Ceci.
Lo que me llama la atención es que mundialmente la gente, los científicos, se están ocupando muchísimo que la persona llegue a los 100 años, por ejemplo, y con una vida sana. Y les interesa y están muy preocupados y claro, muy interesados en saber cómo se puede llegar.
Claro.
Es interesante cómo están estudiando la situación.
Me parece muy importante. Muy...
Claro. Sí, ahora, sí, sí. Digamos, ser mayor y estar sentadito todo el día seguro, tampoco es interesante.
Claro, o sea, no se trata de vivir cantidad de años, sino de qué manera los vivís esos años, ¿no? Que puedan ser algo, además de saludable, que sea agradable, ¿no? Que te guste ejemplo, hacer lo que haces, claro, disfrutar, digo, eso está buenísimo.
Algo hay que hacer.
Sí.
Acá tengo, digamos, para terminar, se considera la longevidad como una de las mayores transformaciones
tal cual
del siglo XXI.
Excelente.
Es muy interesante. Y
por eso la expectativa de vida se alarga, ¿eh?
Sí,
hoy
es muy
antes se encontraba una persona de 80, 90 años, era un caso raro, ahora es muy común, hasta 100.
Están hablando de también llegar a los 80, pero yo ya llegué a los 88.
Bien. Claro, tal cual.
El año que viene ya son 89.
Tal cual. El otro día acordate que discutíamos esto de que los jueces de la Suprema Corte, ¿no?
Sí.
Fight, que Fight, él dice que no, que él todavía tiene mucho tiempo para... y Zaffaroni que se va porque dice que está viejo,
no,
que tiene 75.
Ya cumplió los 75.
Claro, ¿te das cuenta?
Imagínate que Fight tiene
96. 96, sí, sí, tal cual.
96 y sigue peleándola.
¿Viste?
Con,
sí,
con
tal
las,
cual.
Con
entonces,
las ideas, ¿no?
Claramente la edad no nos dice demasiado, sino la actitud frente a la vida y a un montón de cosas, ¿no?
Yo digo, acá encontré un... Ser joven no es ninguna virtud y ser viejo ningún delito.
Ajá.
Así que bueno,
qué bueno, Ceci, me gustó.
Y seguir adelante.
Qué lindo, me gustó mucho
sí,
todo
me
lo
parece,
que.
Me pareció muy interesante, es muy, muy largo.
Sí.
Y bueno, hice lo posible de reducirlo.
Perfecto.
Acá intervienen también médicas de oncología.
Ajá.
También opinan y es impresionante el artículo.
Qué lindo, qué lindo. Sí. Me gustó muchísimo, ¿eh?
Me
gustó. Estoy seguro que nuestros oyentes también van a decir algo acerca de tus comentarios.
Además, una cosa, Marcelo, me parece que tenemos que ponernos a trabajar y a pensar en serio para poder vivir los últimos años bien,
estoy
cómodos.
Totalmente de acuerdo con lo que decís. Sí,
pero
tal cual.
Digamos también tema de vida, hay un montón, hay muchos detalles, ¿no?
Perfecto.
Que no pueden, a veces no ayudan.
Buenísimo.
Bueno.
Buenísimo.
Los dejo.
Bueno, Ceci,
un beso
grande.
Enorme,
igualmente, cariños.
Gracias.
Que tengan un buen fin de semana.
Gracias, gracias,
chao,
Ceci. Un beso grande. Bueno, qué lindo, ¿no? Lo que compartió Cecilia. También
sí,
ella pone a laburar la cabeza toda la semana porque va buscando, sí. Es que a ver... si tiene que ver con el tema, cómo lo dice, ¿no?
Sí, 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 es un trabajo previo que hace, claro. Incluso en el programa que nos tocó Remar Solos.
Ajá.
Me llamó, hicimos preproducción, todo eso, se lo toma con total seriedad.
Ajá. Excelente.
Y me hizo acordar esto que hablaba antes, que se hablaba antes sobre el tema de tiempo cronológico y tiempo lógico.
Ajá.
Si no coinciden.
Tal cual, exacto. Muy lindo, muy lindo. Bueno, tenemos una preguntita que nos quedó del bloque anterior acerca de las formas de goce en la CAM, pregunta Ezequiel Borracer, así que estaría bueno, Ale, si querés le damos una respuesta.
Bueno, sí, formas de goce o modalidades de goce o hábitos de goce lo podríamos nombrar. En realidad Lacan mete el concepto de goce primero, que lo toma un poco de Freud. Y después lo va a complejizar y lo va a abrir a distintas modalidades de gozar. Pero para dar una idea, deberíamos decir que los modos de gozar son los modos básicamente de experimentar el cuerpo.
Claro.
De experimentarlo, de formarlo, de construirlo. Y esto, si retomamos la cuestión de la sexualidad infantil, es algo que se va armando desde la infancia y dejando sus huellas, lo que Freud llamaba las fijaciones pulsionales.
Exacto.
De esas fijaciones pulsionales es, o en todo caso, lo que pulsa allí es lo que después el aparato psíquico, el inconsciente y la conciencia van a intentar procesar. O sea que las modalidades de goce de cada uno son claves, son fundamentales. Después hay que ver cómo el psiquismo de cada uno lo procesa, ¿no? Pero en todo caso, podríamos decir que el cuerpo humano funciona a partir de esas modalidades de goce, no a partir de ejercicios intelectuales o ideas o algo por el estilo, sino al revés. Lo que pulsa la pulsión, como Freud lo llamaba, viene de esas fijaciones. Cómo tramitar eso y cómo ubicar el deseo ahí es la cuestión para el psicoanálisis, ¿no? Cuando hablábamos antes del deseo, cómo orientarnos, bueno, cómo leer esas fijaciones pulsionales a través del discurso del paciente y cómo ubicar un deseo ahí, que es cómo hacer que el paciente pueda de alguna forma, llamémosle así, apropiarse o ubicarse o vivirlo de una forma más genuina posible a esas modalidades de goce, o sea, estar lo más cómodo posible con su cuerpo, digamos, y con su vida.
Correcto. Bueno, bien, ¿eh? Bueno, Ezequiel, esperamos que esta explicación haya sido de utilidad, así que después nos los haces saber, porque hoy no nos podía escuchar online, pero seguramente mañana podrá bajar el audio del programa y algún comentario seguramente vamos a tener. ¿Comentarios?
Yo tenía una pregunta.
Dale, hágala. Viene amenazando, hágala.
Sí. voy a tratar de ser breve porque suelo enroscarme, ¿no? Y va con la mejor onda porque es siempre lo quise preguntar y bueno, estamos aprovechando.
Está bien.
Vos sabés que uno de los conceptos más famosos, si no el más famoso del psicoanálisis, es el Edipo. Así que Freud usa como ejemplo la historia de Edipo Rey. Y en el consultorio y en la clínica es muy útil esto del enamoramiento de la madre y el deseo de la muerte del padre, y siempre que se habla de Edipo se habla de eso. Pero si vos ves el Edipo, el mito griego, la moraleja es otra, ¿no? Cuando Layo, el papá de Edipo, recibe el oráculo y se entera la voluntad de las Moiras, del destino, él con ese conocimiento que guarda en secreto, que no le transmite a Edipo, trata de evitar a toda costa ese destino. Y paradójicamente, ese esfuerzo que hace él por evitar ese destino es el que lo provoca. Siempre surge la pregunta que hubiera pasado si Edipo hubiera conocido el oráculo, ¿no? Y eso, en cierto sentido, lo que desde mi punto de vista lo que propone Freud es esto, ¿no? Es como conocer ese destino o esa novela que estaba escrita para nosotros y que estaba en lo inconsciente, fuera de nosotros, y poner al hacerlo consciente, al tomar a conocimiento de esto, poder tomar decisiones que nos ayuden a evitar ese destino. Que es un poco la paradoja de Layo. Entonces mi pregunta es, si realmente el psicoanálisis como disciplina nos ayuda a evitar ese destino, o en esa paradoja nos quedamos atrapados, y cómo lo verían Freud y cómo lo vería Lacan.
Toma.
Las preguntas están tremendas, ¿no? Las preguntas están tremendas.
Menos mal que era para principiantes.
Estos principiantes se la traen, ¿eh?
Yo creo el que va a al analista, ¿no?
La próxima vez vamos a un programa para especialistas.
Va con esto de, me pasa esto que no entiendo, y tengo la esperanza de que entendiéndolo lo voy a evitar. Y yo creo que sí es cierto.
Excelente, vamos.
No, mira, yendo al tema del mito, en realidad los mitos griegos tienen muchas versiones, por eso son mitos. No hay una versión. Hay pedazos sueltos por distintos lugares. Freud básicamente toma la versión de Sófocles, que es de la tragedia de Edipo Rey, y la toma acortada para lo que a él más le interesa en ese momento, que es situar la cuestión del deseo inconsciente y del inconsciente. ¿Cómo? Alguien produce acciones que teóricamente no quiere producir desde la conciencia, y sin embargo las produce igual. Él no va mucho más allá, en ese punto. Analiza la posición de Edipo en el mito de Edipo. Cuando vos traes el mito más ampliado, es muy interesante también, porque vos traes, y bueno, ¿y Layo qué? ¿Y Yocasta qué? Porque cuando vos lees Sófocles también, Yocasta se da cuenta y participa activamente en mantener oculto todo eso para que Edipo siga, entre otras cosas, acostándose con ella. Entonces empieza a aparecer algo que clínicamente es muy importante, creo yo, que es poder leer la estructura del paciente. Cuando uno lee la estructura del paciente, no solo lee el deseo inconsciente, quiero decir, también lee el discurso que le llega del padre, que le llega de la madre, del abuelo, lo que pasa por las generaciones, de la esposa, del marido, de los hijos, del jefe, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, leer la estructura también es leer eso. Si uno sabe leer el discurso, puede captar muchas veces este tipo de cuestiones. Para intervenir de distintas formas de acuerdo al momento y al paciente. Por supuesto que en el horizonte sí va a estar siempre lo que planteaba Freud, que es la posición del sujeto, es decir, la posición del paciente, ¿no? Es decir, finalmente, tu mamá puede hacer esto, tu papá puede ser lo otro, pero finalmente, ¿y vos qué querés?
Claro.
¿Vos te querés acostar con tu mamá? ¿Lo querés matar a tu papá? Etcétera, etcétera. Digo, de última, se va a apuntar ahí en el análisis. Lo que pasa es que, y volvemos con los tiempos lógicos, no se puede apuntar ahí de una. Para llegar a tocar ese punto, hay que aclarar los elementos de la estructura, sobre todo con algunos pacientes que tienen más dificultad. Hay otros que ya de alguna forma lo traen todo hablado y todo es mucho más simple, pero hay pacientes que les cuesta mucho o vienen mandados, vienen traídos por la madre, en fin, o directamente lo sintomatizan de formas más complejas, digamos. Entonces hay todo un tiempo del análisis para situar las cuestiones de estructura, muchas veces antes de interpretar el deseo inconsciente. Que interpretar el deseo inconsciente es producir la subjetivación de la estructura. Freud en un primer momento hablaba de hacer consciente lo inconsciente. En realidad, no es una definición que esté muy buena, esa, a mi criterio. Porque crea la ilusión de que el inconsciente se iría a agotar un día, y vos harías todo consciente, y la conciencia finalmente manejaría todo y reinaría. Y eso no es así. Entonces, por eso esa definición no me gusta mucho. En realidad, el inconsciente siempre produce nuevas producciones, digamos. La conciencia no maneja nunca el inconsciente y nunca lo va a poder hacer, y no es la finalidad del análisis tampoco. En todo caso, la finalidad del análisis sí es poder subjetivar esos discursos que a uno lo habitan, ¿no? Que es otra definición de Lacan cuando dice el inconsciente es el discurso del otro. Es lo que habla en uno.
Exacto.
Sin que uno se dé cuenta, ¿no?
Bueno, ¿te respondió?
Sí.
Qué grande.
Completamente.
Qué grande. Bueno, buenísimo. ¿Tenemos mensajitos? ¿Preguntitas?
Sí. A ver. Y Siri Salem te enseña a respirar y a tirar la manga todos los sábados de 6 a 6:05.
De 6 a 6:05.
AM en el planeta. AM.
Bueno.
Y Mónica, refiriéndose a lo que dijo Ceci, dice: lo de los idiomas es importante porque al aprender uno debe pensar en un idioma, pero hablar en otro. Y claro, eso hace trabajar parte del cerebro que generalmente no se hace. Por eso dice que previene el Alzheimer. Tiene razón Ceci.
Es verdad. Muy, muy interesante el aporte de Cecilia hoy. Bueno, está re bueno Perrepe. ¿Qué podés estar haciendo un sábado a la tarde escuchando Perrepe, no? Hacemos un cortecito, un tema musical que seguramente también te va a escuchar. Esperemos que así sea. Y tanda y ya venimos, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial, sí, de este sábado 8 de noviembre. Qué rápido se nos pasó la tarde, ¿viste cuando la pasás? Lindo. Se pasa rápido el tiempo, ¿no? ¿Cómo están nuestros visitantes, invitados, mateadores?
Bien, la verdad, contentos de estar aprendiendo. Si bien después va a haber que seguir aprendiéndolo, no, de una vez sola no queda todo, pero muy interesante conocer cosas nuevas y quitar algunos prejuicios que uno tenía acerca de Lacan, tal vez. Y justamente con esto del tiempo, que uno escuchaba decir, dura muy poco, la corta enseguida la sesión, y bueno,
tal cual.
Que en base a lo escuchado nos damos cuenta que no es tan así, que Lacan no era tan estructurado,
es etcétera. Sabemos que Lacan miente como Clarín, pero nos allana el camino en la clínica, que eso está buenísimo, ¿eh? Jessy, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
Bien,
¿cómo la estás pasando?
Sí. Muy lindo. Bueno, escuchando un poco. Buenísimo. El año que viene veremos cómo nos va con Lacan. Pero sí, bueno, como dice Seba, sacar un poco este prejuicio de que todos te dicen no, es muy difícil, qué sé yo. Pero bueno, bien.
Bueno, muy bien.
Entendible.
Buenísimo, buenísimo.
A propósito de lo que comentaban del año que viene, quiero mandar un saludo a las chicas del ISDF 120 de Zárate. Ajá. Están formando como maestras y usan los programas de PRP para prepararlas. Ah, o sea, en vez de estudiar, copian.
Qué bueno. Vos, qué bien. La verdad es que a nosotros nos ponen muy contentos que la grabación del programa sea tomada después para la construcción de algunos laburos, ¿no? Algunos trabajos prácticos, monografías, etcétera. Nos lo hace saber los oyentes, así que nos ponen muy contentos, ¿no? Te cuento que en la semana otra de las preguntas que hicimos es: ¿qué cambios crees que introdujo Lacan en la práctica clínica? Y entre ellos respondió Noelia Alberico, que dice, está por recibir, Noelia está por presentar su TFI, que justamente lo trabajó sobre el duelo desde Lacan. Muy lindo. Seguro que muchos, dice ella, pero bueno, lo primero que pienso es que rescató el valor del inconsciente y del discurso del sujeto, marcando las diferencias entre sujeto y el yo, que era donde el resto de las teorías de ese momento habían quedado atrapadas, y muchas hoy también, dice, sí, de verdad, mucha ego psicología y por ahí dando vueltas. Propone volver a Freud, al lugar que Freud va a buscar al inconsciente, ¿no? En las fallas, en las fisuras del discurso, como los olvidos, los actos fallidos. También fue fundamental el aporte que hizo en el trabajo con pacientes psicóticos, de la transferencia en relación a este tipo de pacientes, proponiéndola como una transferencia de valor del goce, lo que da lugar a un tratamiento posible. Qué lindo, ¿eh? Muy bien. Elizabeth López Elais dice, el corte de sesión para ayudar al paciente, que no es que se regodee en su goce, la creación del fantasma, aquello que atraviesa nuestra neurosis, y que si alcanzamos por lo menos a conocerlos, son pasitos que avanzan, las responsabilidades del psicoanalista en el acto analítico, el retorno a Freud, la repetición no solo como pulsión de muerte, sino como repetir como algo necesario y útil para el sujeto. Destinología dice, lo imposible. Cecilia Oriolo dice, la posibilidad del trabajo con la psicosis, motivo principal de mis deseos por conocerlo, ¿eh? Así que seguramente algo te vamos a decir, Ceci. Mariana Campitelli, el goce, pregunta, dice, soy profe de química, nada que ver, pero hice 7 años de terapia lacaniana, lo conocí desde otro lugar, del otro lado del espejo. Así que, bueno, Ale, ¿qué opinás?
Sí, interesante. La primera parte que de lo que dice Noelia es un poco lo que hablamos en el programa, ¿no? Como Lacan había vuelto a tomar a fondo toda la cuestión del inconsciente y del discurso, ¿no? E inventó también la noción de sujeto para diferenciarlo claramente del yo. El otro punto que no, que ella sitúa y que nosotros no hablamos y que coincido con ella que es muy importante es el tema de la psicosis.
Vas a tener que volver, Ale.
Ya hicimos una vez un programa sobre
eso. Sí, verdad. Hicimos. Podemos hacer psicosis reloaded.
Claro. Eso es importante porque Freud en realidad, Freud básicamente su gran experiencia fue con la neurosis. El que tenía mucha experiencia con psicosis en la época de Freud era Jung y tenía cosas muy interesantes, pero Freud incluso en determinado momento dijo que las psicosis no producían transferencia, que por lo tanto eran inanalizables, así que eso durante un tiempo dejó el tema de la psicosis un poco por fuera del psicoanálisis. Después los kleinianos la retomaron y hubo varios autores de la época de Freud como Victor Tausk y otros que trabajaron con la psicosis. Lacan, que venía de la psiquiatría, tenía mucha experiencia como psiquiatra con la psicosis, e incluso la tesis que él escribe para recibirse de psiquiatra es sobre la psicosis paranoica, incluso inventa una categoría de la psicosis paranoica. Luego, con el desarrollo teórico, mete un concepto clave, que es el de la forclusión del nombre del padre, que ahí ubica un mecanismo fundador de la psicosis, sobre todo de la paranoia, que no existía hasta ese entonces. Él ahí mete como una divisoria de aguas que permite hacer un diagnóstico bastante preciso, digamos, sobre la psicosis, incluso, o sea, manejar la conjetura de la existencia de una estructura psicótica, aunque aún no se haya verificado por el brote, por las alucinaciones o los delirios y ese tipo de manifestaciones más comunes de la psicosis.
Justamente es leer la estructura, ¿no?
Claro, es eso, es leer la estructura. Con lo cual aporta elementos muy interesantes. Y lo mismo con el tema de los tres registros, el de real, simbólico e imaginario, también permite organizar algunas cuestiones. Porque así como Freud había dicho, la psicosis no hace transferencia, Melanie Klein decía, la psicosis hace transferencia masiva. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hace o no hace? Freud dice que no hace y la otra dice que hace una transferencia tremenda. Bueno, si tomamos el tema de los registros de Lacan, eso nos permite entender. Nos permite entender, por ejemplo, que las psicosis suelen hacer transferencias simbólicamente pobres e imaginariamente muy floridas a veces. Florida, claro, entonces, claro. Esa masificación es sobre todo del registro, de un registro imaginario producto de una pobreza simbólica, que así como se manifiesta abruptamente y masivamente, puede entrar y salir, puede aparecer y desaparecer. De ahí la dificultad del tratamiento con la psicosis. Una psicosis puede presentar una transferencia masiva a la primera sesión y de repente, por cualquier hecho menor, desaparecer y que se caiga el tratamiento. De ahí es que es mucho más difícil. Pero bueno, me parece que Lacan dio varias herramientas interesantes y además lo recomendó casi como un consejo, no retroceder ante la psicosis. Y hay todo un campo de trabajo lacaniano con la psicosis muy importante, la verdad. Que es para rescatar. Y no solo con la psicosis, porque si ustedes quieren los llamados borders, o por ejemplo, yo trabajé, que alguna vez hemos hecho programas en la villa un par de años, en esos contextos, poder trabajar y sostener el nombre del psicoanálisis, porque se puede hacer como hacen otros que dicen, ah no, estos pacientes no son para psicoanálisis, entonces le vamos a hacer otra cosa. Claro. Yo hago psicoanálisis los lunes y martes en mi consultorio y cuando vengo a la villa hago terapia.
Palmoterapia.
Claro, palmoterapia. Palmoterapia. Me parece que el desafío, por lo menos para mí, es como no renuncio ni a los pacientes, tampoco renuncio al psicoanálisis. En todo caso, ¿cómo vamos a hacer para adaptar el psicoanálisis a la modalidad de cada paciente? Claro. ¿No? Entonces, toda esta idea de la ruptura del encuadre, de manejarse con los tres registros, de habilitarse a hacer esta idea de que el analista no es frío y duro como una estatua, sino que se va moviendo en los distintos registros. Entonces, a veces hace silencio, a veces habla, a veces hace chistes, a veces interpreta, a veces hace construcciones, a veces hasta da una indicación o un consejo, o mantiene una charla que en apariencia es banal, digamos, pero es una forma de sostener el registro imaginario para que la transferencia no se caiga. En fin, hay toda una serie de maniobras que se las puede leer analíticamente gracias a estos conceptos. Si no, uno puede decir empíricamente, sí, esto sirve, pero no entiendo ni lo que estoy haciendo. Bueno, es importante tratar de entender lo que uno hace y poder transmitirlo después. Uh-huh. En la experiencia en la villa, por ejemplo, que hicimos, trabajamos en un dispositivo, nosotros decíamos, bueno, estamos acá de 4:30 a 7:30, vengan cuando quieran, porque los pacientes de ahí, muchos pibes delincuentes, judicializados, o gente que vivía ahí, pero que tienen otra lógica y otro modo de funcionar al que tiene la gente en la ciudad, digamos. Si uno le ponía un encuadre muy rígido, se ponía en horario, qué sé yo, los pacientes ni iban directamente. Claro. Y si pudimos trabajar y hacer toda una experiencia ahí fue gracias a que de alguna forma no pretendíamos imponer ningún encuadre ni nada por el estilo.
Perfecto. Quiero contarte que la semana que viene vamos a tener un mega programa, bueno, como todos los sábados un mega programa. Tejiendo Redes se llama, y nos va a acompañar la licenciada Lena Rengol, que es psicóloga, igual que Liliana Palomeque, Valeria Yanguas, Liliana Caso Rosendi y Mirta Sabatini, que son psicólogas sociales del grupo Red, que trabajan con menores en conflicto con la ley. También nos va a acompañar Laura Piedimonte. Anda, Robert, preparando, porque vamos a tener que poner más
sillas.
Abogada y directora del Centro de Referencia de Lomas de Zamora. Y vamos a tener una entrevista exclusiva con el licenciado Alejandro Irursum, que es director del Grupo Red y terapeuta del Grupo Tramayo. Vamos a hacer mucho, así que bueno, si ustedes quieren traigan más, traigan agua caliente y demás. Anda agendando, ¿eh? Y tenemos un mensajito, Chávez.
Mónica, aparte de hacer una libre interpretación del complejo de Edipo, que los invito a leerlo,
ajá,
dice, felicito a todos, la verdad cada sábado se superan, y gracias a Alejandro, que la vez anterior que estuvo me analizó un sueño, y viene sorteando con hidalguía las difíciles preguntas con respuestas muy claras.
Qué bueno, ¿eh? Todo un desafío. Muy bueno.
Sí. Y acá Salen propone que PRP tiene que durar 4 horas.
Ah, bueno, bárbaro. Necesitamos a anunciante para pagarle a Pirincho Carminati, porque si no, nosotros con mucho gusto. Así que bueno, si vienen publi, serán bienvenidas, que nos ayuden a bancar el espacio.
Y acá tenemos a Analía y Amor Franco.
Sí.
Sí, haciendo
¿qué un hizo una libre interpretación de Salem, puede ser?
Sí. Encontró una palabra para definirlo. Dice, yo conozco una sola palabra para describir a Salem. Insoportable.
Pobre sí, Salem. Salem,
le contesta, pero imprescindible, chico. O sea que se lo reconoció.
Y acá qué dice grande. Que la mentira, ajá, la saca de su lado femenino.
Las mujeres son mentirosas,
¿sí? No, Salem.
Salem, ¿y quién va a decir esa cosa?
¿Quién va a decir esas cosas?
Salem.
Solo Salem. Es impune, bueno.
Qué grande.
Bueno,
chicos, tenemos uno.
Dicen que los gatos son mujeres mentirosas.
Bueno, ¿quién habla?
¿Los gatos son mentirosos, decís vos?
No, son mujeres mentirosas.
Mujeres mentirosas, los gatos.
Yo me enganché. Bueno, ay, las palabras. Bueno, chicos, nos quedan como 3 minutos de programa nomás. La verdad que fue una tarde muy agradable, muy lindo, con conceptos, como dice Mónica, comparto, muy claro siempre, Alejandro, nos ayuda a reflexionar. Para vos que estás ahí del otro lado del micrófono, escuchando conceptos que por ahí son complejos, pero como verás, parecen complejos, pero está bueno que los podamos traducir. Y hay que animarse a leer el texto. Agarrá los libros que no muerden, como decía. Bueno, unas reflexiones para compartir con nuestra audiencia en estos minutitos finales. Ale, Ceci, Sebas, quien quiera. lo que quieran decir, será bienvenido para ir cerrando el espacio de hoy. Natán, ¿qué le pareció?
Sí, yo. Bueno, me pareció bastante claro. Había una discusión de pasillo sobre si Lacan era difícil, y Alejandro bien aclaraba que Lacan es complejo en realidad.
Claro.
Y yo creo lo que logró Lacan, igual que el licenciado, es hacer comprensible muchas cosas que serían difíciles. ¿No? Incluso cuando hablamos de los matemas y todas estas cosas que parecen un poco esotéricas para el que las ve. Yo creo que la gracia de Lacan es esa, justamente, que baja el nivel de lo comprensible, cosas que de otra manera estarían veladas.
Claro, tal cual. Perfecto. Bueno, ¿qué les pareció, chicos?
La verdad, bueno, es la primera vez que vengo y me gustó mucho, la verdad, me sorprendí. Si bien esperaba que fuera así, pero bueno, me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar. Y bueno, agradecido por la invitación.
¿Vas a volver?
Sí, sí, sí.
Bueno, muy bien.
Tengo que sostener esto que digo, justamente, así que voy a volver.
Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, te esperamos. Bueno, sí, sí, ¿qué te pareció?
Sí, me gustó mucho. Bueno, nada, a leer.
Bueno, y un saludo para Guillermo Apolo, que nos está...
Nos
está escuchando.
El mejor profesor, psicoanálisis, fue un genio total.
No digas el mejor profesor.
Ese es el problema de que quiere quedar bien. No puede quedar bien con todo.
Pero...
Yo que ya la cursé, digo.
Las clases de él son geniales, son geniales.
Para mí el mejor traductor de Lacan, porque yo iba con esto. No entiendo, es difícil.
Excelente.
Sí, justamente, perdón, Sí. Justamente, como decía él, hace sencillo lo que parece tan difícil, o lo que tal vez prejuiciosamente, de antemano, pensamos que va a ser tan difícil, y que no es lo mismo difícil que complejo.
Tal cual, excelente.
Como decía él.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, Ale.
No, bueno, gracias por la invitación. Igual, obviamente es un autor complejo. Yo trabajé en la radio, en revistas, bastante tiempo, y por eso me gusta venir, porque me parece que es un desafío también, es cierto, hacerlo, que es lo que intento hacer, por eso me gustan un poco los comentarios cuando hay algún feedback en ese sentido, ¿no? Que es bajarlo a veces a lo más sencillo para poder transmitir por lo menos lo básico y para ayudar a que se acerquen los que están interesados. Después, por supuesto, no es simple, es complejo, y el que se esté interesado y quiera meterse, tiene que meterse y estar dispuesto a trabajar, a
estudiar, analizarse, por ejemplo.
Sobre todo.
Sobre todo. Bueno, hasta acá llegamos, ¿no? ¿Sabes algún comentario? ¿Algo que quieras decir?
Un capo, el licenciado del Carril.
Qué grande, el gato respirador.
El gato respirador.
Qué bueno, muy bien.
Y le dice a usted que usted pregunta a los alumnos qué les pareció. Si dicen algo inconveniente, se van a recibir el año del arquero. Ese sale.
Políticamente incorrecto.
Políticamente incorrecto. No, bueno, la radio, yo siempre lo comento, nació del espacio de interacción con los alumnos. O sea que esto es, digamos, se puso en marcha a partir del feedback que se arma con los alumnos. Así que yo promuevo prácticamente casi permanentemente, acá los chicos te pueden decir, nos vamos de texto y ampliamos y llevamos a la cotidianeidad, qué sé yo, hago un ejercicio y les abro, digamos, la cabeza, que como leí en Facebook, me gustó mucho, que abrir la cabeza no es un traumatismo de cráneo, sino que podamos pensar ampliamente. Así que el espacio se creó así, bueno, se sigue sosteniendo, ¿eh? Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Gracias a vos, fundamentalmente, que estás ahí del otro lado del micrófono, escuchándonos, ayudándonos a sostener este espacio que te proponemos sábado a sábado. Bueno, gracias, Ale, por supuesto, volvés, ya sabes, no, ni te preguntamos, directamente te decimos cuándo. Bueno, al equipo, por supuesto, que nos acompaña, que hace posible este programa, Robert, sin vos sabes que esto no sería posible, y a todos nuestros oyentes que se van sumando semana a semana, ¿eh? La semana que viene, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, de la banda Pink Floyd, será señal de que empieza una nueva edición de PRP, un lugar donde la palabra la tenemos todos
y todas.
Chao. And
soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.